En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es un día en el que habitualmente hablamos de las dudas que nos enviáis a nuestra abogada laboralista, pero en Madrid Trabaja estamos pendientes de la actualidad y hemos conocido en las últimas horas el reparto por tramos de las cotizaciones del colectivo de autónomos a la Seguridad Social, una vieja reivindicación que es verdad que en un momento determinado se pensaba que a lo largo de este año se iba a hacer realidad, pero parece que va a tardar un poquito más, según el ministro del ramo. La cuestión está en que, para que os hagáis una idea, si sois autónomos o pensáis serlo en un futuro, las cotizaciones rondarán desde los 90 euros, en el caso de los ingresos más bajos por parte de los autónomos, hasta 1.200 euros al mes. Hay que tener en cuenta que ahora mismo ronda en torno a los 300, no llega a lo que están pagando generalmente los que tienen cotizaciones más bajas, que son además las cotizaciones que la mayoría realizan. En fin, vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos aquí en Madrid Trabaja. De momento te damos la bienvenida y te recordamos que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Javi García, qué bien hiciste en dejar de ser autónomo. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. La verdad es que no me arrepiento, ¿no? Es verdad que hay etapas profesionales en las que puede ser una buena oportunidad, pero luego lleva muchos quebraderos de cabeza, ¿eh?
Vaya que sí lo lleva. Dínoslo a los que tenemos que estar todos los meses, todos los trimestres pendientes de diversos asuntos. Y vamos a saludar también a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú no has sido autónoma nunca, ¿no?
Yo no.
Bueno, has tenido esa suerte.
De momento, ¿no? Oye, ¿quién sabe qué sucederá?
Sí, sí, en esta vida no se puede saber porque la vida laboral es muy larga y es posible que en algún momento todos nos veamos abocados a utilizar esa figura, por lo que es interesante no solamente que hablemos para los autónomos actuales, no Javi, sino para los que están por venir.
Sí, y que probablemente ya conozcan esa nueva cotización por tramos, ¿no? Que tienen que prestar atención porque, como decías, hay mucha diferencia, ¿no? Entre 90 y 1.000 euros el abanico es demasiado amplio.
Sí, sí, desde luego. Y hay que ver luego las prestaciones que uno recibe a cambio de los 90.
A cambio, de hecho, eso es.
Sobre todo, porque me imagino que a cambio de los 1.200 ya puedes recibir buenas prestaciones, ¿no?
Sobre todo una buena jubilación de
sí,
cara al futuro.
Jubilación, baja por accidente, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo importante son nuestros oyentes y a ellos les prestamos atención en el programa, por supuesto. Después repasaremos el correo electrónico y nuestro WhatsApp, pero empezamos en primer lugar por las redes sociales. Andrea.
Sí, estamos en Twitter y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y si prefieren Facebook, Javi.
Pues muy sencillo, simplemente buscan el nombre del programa en esta red social, nos encuentran indicando Madrid Trabaja.
Y dicho lo cual, es momento de ofrecerte ofertas de empleo, que empezamos con un nuevo supermercado, desde Suiza llega, aunque tiene su sede en Londres, se llama Dija, así se pronuncia, o sea, así se escribe, no sé si será Dija, pero bueno, lo decimos como se escribe. Pues bien, hay 20 oportunidades de empleo en la Comunidad de Madrid.
Sí, para personal en distintas categorías, por ejemplo, en las áreas de relaciones públicas, también buscan responsables, analistas de planificación, responsable de lanzamiento y tienda, además de repartidores de comida y asociado administrativo y de adquisición de talento. Todas esas categorías ofrecen contratos estables y la posibilidad de escoger entre jornada parcial o completa.
Y luego tenemos en Torrejón de la Calzada que buscan a 10 conductores de camión.
Sí, con carné de conducir tipo C, certificado CAP, tarjeta de tacógrafo en vigor y también experiencia anterior para trabajar en una empresa distribuidora de alimentación. El contrato es temporal, a tiempo parcial, en turnos rotativos de mañana o de tarde y el salario es de 1.600 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 4 plazas de empleo público.
Repartidas en 3 categorías, porque hay 2 plazas de agente cívico de control, una de auxiliar delineante y una de oficial electricista. El proceso selectivo es mediante un concurso de méritos y académicos, salvo para el acceso de la plaza de auxiliar delineante. El plazo termina el 11 de junio.
Oportunidad de empleo para cocineros en Alcobendas.
Para trabajar en el Hospital Clínica Centro 2, en la zona ventisquero de La Condesa, se requiere tener experiencia mínima de 2 años, además de formación en hostelería y el carné de manipulador de alimentos. El contrato aquí es temporal, por sustitución hasta octubre, en turnos rotativos de mañana y el salario es de 1.233 euros brutos mensuales.
En Aranjuez buscan a electricistas.
Con tareas de mantenimiento e instalación eléctrica de baja y media tensión, por lo que se requiere el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en el sector de la construcción y el carné también de conducir tipo B, el de coche. El contrato es temporal, con opción a pasar después a indefinido. La jornada es completa en turno de mañana de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para auditores internos.
Sí, porque una principal comercializadora energética busca personal con titulación universitaria, además de conocimientos de Microsoft Office y experiencia de al menos 3 años en un puesto similar. Realizarán labores de control y auditoría interna de la compañía y aquí el contrato es indefinido, la jornada es a tiempo completo y el salario ronda los 33.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, ya sabes que debes buscarnos a los de Onda Madrid, a nuestra web ondamadrid.es. Que si pinchas sobre ella encontrarás un apartado de Madrid Trabaja, tendrás que hacer un doble clic y dentro de nuestra página están las ofertas de empleo de este 13 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada jueves tenemos a nuestra abogada Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, muy buenas.
Uy, vamos a ver que te escuchamos un poquito bajo.
¿Ah, sí?
Sí, entonces, pero bueno, te escuchamos, que es lo importante. ¿Qué tal todo? Siempre te pregunto, para conocer el termómetro de la situación en los tribunales.
Madre, pues con mucho lío, Javier, no te voy a engañar.
Bueno.
Tenemos mucho trabajo, bastantes visitas a los juzgados.
Bueno, muchos paseos entonces, ¿no?
Sí, muchos paseos.
Para disfrutar del tiempo primaveral.
Es verdad, pero oye, la plaza al lado de los juzgados está llena de gente.
Es la Plaza de los Cubos, ¿no?
Es la Plaza de los Cubos y no sabes qué animada está. Yo estoy perpleja. Ha salido la gente.
Bueno, ya viste la que se lió el fin de semana, con lo cual tampoco me extraña que la Plaza de los Cubos de lunes a viernes pues también congregue mucha sí. Gente.
Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, ya que estamos en la radio. Sí,
sí, desde luego que sí.
Sobre todo... Y no tan joven, ¿no? Pero hay que cuidarse.
Y sobre todo porque, Ana, en el ámbito que a nosotros nos compete, es verdad que en otros programas aluden, y nosotros, por supuesto, lo asumimos, que esa irresponsabilidad se traduce en más contagios, más ingresos, más UBIs y, por desgracia, más muerte, pero también todo eso se traduce en empresas en ERTE, en gente que pierde su puesto de trabajo, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, hay que tener toda la perspectiva porque no podemos volver para atrás, tenemos que avanzar,
claro.
Y salir, ¿verdad? Cuanto
sí,
antes.
Desde luego que sí. Vamos a recordar, Ana, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas dirigidas a ti.
que
Javi.
pueden mandarnos, recordamos, Peña, un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si no también una nota de voz a través de WhatsApp. Recordamos el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, te formulamos las dos primeras preguntas.
Venga, estupendo, vamos a ello.
Venga, Javi, la primera.
Pues comenzamos con este oyente, además una situación muy delicada, Ana, porque lleva 3 meses sin cobrar. Además, su empresa, nos detalla, está en concurso de acreedores desde hace 5 años. Nos cuenta que le ha pedido a su empresa que le finiquite, que le arregle el paro, pero dice su empresa que en esta situación en la que estamos, con el coronavirus, que únicamente le podrían despedir si alegan una falta grave. Y Ana, por favor, te pide un consejo, y si esto es así.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, no sé a vosotros, que esta empresa lleve en concurso más de 5 años.
Mucho tiempo, sí.
Una barbaridad. Pero bueno, como no soy especialista, no me puedo pronunciar. Entonces, lo que la empresa le está diciendo en parte es verdad, en parte me chirría. ¿Por qué digo que es verdad? Porque una carta de despido siempre tiene que tener una justificación. Y solo hay dos tipos de despido. O bien es un despido disciplinario por una falta grave, como dice la empresa, o bien es una causa de despido objetivo. Por tanto, lo que parece más bien que la empresa no tiene muchas ganas, le pone trabas. Pero aunque lo que tiene que luchar el oyente es porque le den una carta con una mínima justificación para que él pueda ir rápidamente y cobrar el paro,
Claro.
y que le quiten.
Pero, ¿por qué no puede ser improcedente en este caso?
Bueno, vamos a ver, para cobrar el paro no necesitas que sea
Bueno, sí,
improcedente,
lo sé, lo
¿vale?
sé. No, 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 si no es para cobrar el paro, sino que como comentabas que podía ser
Sí.
despido disciplinario, despido objetivo, digo,
Objetivo,
pues.
porque ya está fatal. Entonces, si la empresa lleva 5 años en concurso, ya tiene una justificación más que de sobra para darle una carta. Sería la vía más rápida.
Ah,
Una
correcto.
carta por despido objetivo. No sé si es que esta empresa tiene alguna limitación por haber percibido ayudas de seguridad social.
Algún
¿Veis?
ERTE o alguna
Y
cosa, ¿no?
entonces a lo mejor, oye, no nos lo ha contado el oyente y no quieren hacerle despidos porque son para no tener que devolver las cotizaciones que se han ahorrado en el ERTE. El despido solamente puede ser efectivamente disciplinario y disciplinario procedente, es decir, una carta con unas faltas graves, gravísimas, gravísimas, y que el trabajador no recurra.
Claro. Bueno, yo me llama la atención porque tampoco es que entienda mucho del tema del procedimiento concursal, pero debe haber un administrador concursal que generalmente es un juez, con lo cual digamos que los asuntos estos legales deben estar muy bien aquilatados, o sea, deben estar muy bien fijados, ¿no? Porque ya cuando la empresa está en concurso de acreedores son palabras mayores, ¿no te parece?
Bueno, a mí me deja. Yo esto no lo he visto nunca, no sé, de verdad. De hecho, ahora, fijaros, yo veo concursos de acreedores que en 3 meses ya se han
Finiquitado.
solucionado.
Bueno, pero también hay que decir que el concurso de acreedores no tiene por qué representar el final de la empresa, que hay algunas veces que se consigue revertir la situación. Entonces, a lo mejor están más tiempo porque están intentando revertir la situación y que la empresa se mantenga, ¿no?
Sí, pero claro, la pista que nos da de que lleva ya 3 meses sin cobrar
Sí, es mala, mala cosa.
es mal augurio.
Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Javi.
Mejor es la situación a la que se enfrenta Gerardo, aunque también le plantea alguna que otra duda, porque nos dice que en la empresa actual no tienen un salario variable, pero que han sido subrogados a una segunda empresa, Ana, en la que todos los empleados tienen un 10% de salario variable. Ahora la dirección de recursos humanos le plantea al comité de empresa una bajada del 10% de su salario a través del complemento voluntario, que por cierto nos indica Gerardo que en su convenio tienen firmado que este complemento no es ni compensable ni absorbible, y de esta forma añadir ese 10% de salario variable. Por ahora, el comité de empresa se niega, no lo va a firmar, y la pregunta que tiene Gerardo es qué opciones tendrían de ganarlo en juicio. Además, nos indica que es una empresa que no está dando pérdidas.
Bueno, lo primero, Ana, que te tengo que decir es, ¿entiendes la pregunta?
Yo sí.
Ah, pues casi nos podríamos
Suspenso,
empezar.
Peña. Suspenso tú, Ana, aprobado. Bien, venga, siguiente
Venga,
examen.
vale, pues entonces que nos explique Ana exactamente qué es lo que quiere decir la pregunta, porque yo al final me hago un lío con el 10% variable, el tal, que sí.
Te sale un
Rápido.
120 al final, ¿no?
Bueno, es que me he vuelto loco, o sea, me he vuelto loco con la pregunta y me imagino que como yo, muchos oyentes del programa, claro.
Claro, bueno, pues yo voy a intentar explicarlo así de una forma sencilla. Aquí se está integrando un colectivo de trabajadores que viene con unas condiciones laborales de otra empresa en una empresa que tiene otras. Entonces, lo normal es que una vez que se ha producido la integración, pues la empresa quiera homogeneizar las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, si hay unos trabajadores que ya tienen un variable y otros que no, dice, bueno, vamos a poner el variable para todos. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene predisposición de que eso le cueste dinero. Dice, bueno, yo voy a neutralizar este variable, ¿cómo? Restándolo, descontándolo del salario que ya vienen cobrando.
Ah.
Entonces los trabajadores dicen, no, 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 porque en mi convenio colectivo se dice que eso no lo puedes hacer, que no se puede absorber, ¿me entendéis?
Sí.
De mi salario, cualquier subida. El variable. Entonces el oyente dice, oye, nuestro comité de empresa está en contra, no está a favor de que se lleve a cabo. ¿Lo podría imponer la empresa unilateralmente? ¿A través de un procedimiento, incluso alegando alguna justificación? Bueno, entonces aquí yo tengo que decirle a Gerardo que tienen una buena baza porque el propio convenio colectivo, que no es una norma jurídica, está prohibiendo que hagan esa absorción, ¿no? De manera que si no tienen el acuerdo con el comité de empresa, no lo van a poder llevar a cabo.
Ah, bueno,
Mira que
pues
espero que sea más claro ahora.
sí, no, no, ahora ya lo he entendido perfectamente, pero claro, es que era muy lioso lo de el 10% variable más luego la reducción del 10%, que en fin, esas cosas, pero ya explicado por ti, me queda claro y encima tenemos buenas noticias para el oyente, que esté tranquilo, que mientras que el comité de empresa y la empresa no alcancen un acuerdo, eso no lo pueden ejecutar de manera unilateral y si lo ejecutan a los tribunales, ¿no, Ana?
Exactamente, al abogado, acordaros,
Eso
al
es.
abogado o
Como primer
abogada.
paso, claro.
Sí.
Bueno, pues Ana, enseguida comentamos más consultas contigo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y aquí sabéis que damos muchísima importancia a la formación, entonces cada vez que alguna entidad, alguna institución nos alerta sobre nuevos programas, nosotros nos lanzamos rápidamente para que los conozcáis en primera persona. Es el caso del Ayuntamiento de Coslada, que va a poner en marcha nuevas iniciativas a este respecto, que nos va a aclarar el concejal de empleo de este ayuntamiento, Fernando Romero. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes y gracias por darle visibilidad a esta iniciativa.
Bueno, es una iniciativa que contempla hasta 16 acciones, si no me equivoco, para bastantes personas del
Sí,
municipio.
es realmente es una acción muy ambiciosa para lo que solemos acometer en Coslada. Hemos más que duplicado las acciones formativas que se venían realizando, con una inversión importante y que esperamos van a beneficiar a más de 250 personas.
250 personas que van a recibir formación a lo largo de este año y del que viene. ¿En qué materias?
Pues mira, esto es algo que hemos cuidado especialmente, ¿no? Coslada, para los que no lo sepan, el sector logístico es muy importante. Entonces, una de las patas de la acción formativa va dirigida específicamente al sector logístico, que además es uno de los que más, de los que sigue quedando empleo. Otro de los sectores al que nos vamos a formar también a los vecinos es el de los cuidados, la economía de los cuidados de las personas, la necesidad de que cuidemos a nuestros mayores, es un sector que cada vez demanda más personas y queremos estar presentes en el mismo. Y, evidentemente, también el comercio, ¿no? El comercio que requiere una transformación. Todos conocemos que el comercio tradicional está en crisis y los nuevos hábitos de consumo nos llevan a que se genere empleo el sector comercio, pero asociado a las nuevas formas de comercio, al marketplace, al e-commerce. Entonces, ahí hemos entendido que es necesario que una de las acciones formativas vayan dirigida al comercio tradicional para que pueda dar un paso hacia su digitalización, ¿no? Algo que todos los consumidores estamos demandando. Y por último hay otra tercera, una cuarta parte, perdona, dirigida a administración, gestión. Ya son cursos más tradicionales, de informática, de idiomas, algo de seguridad informática, incluso de SAP. Hemos querido, en la medida de lo posible, dirigirnos a los sectores que entendemos que más empleo puede crear, al menos en nuestra zona.
Yo siempre lo digo, Fernando, porque ya que has citado el curso que vais a dar de SAP, especializado en logística en concreto, porque el programa SAP es muy amplio y existen ramas pues de logística, de recursos humanos, también para el ámbito comercial, hay que darse cuenta que un curso de estos en el ámbito privado cuesta un dineral. O sea, quiero decir que al final, que vosotros lo ofrezcáis gratuito y que con eso muchas personas de Coslada tengan la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de gratuito a veces queda un poquito en segundo plano lo que nos costaría si tuviéramos que hacerlo por otros ámbitos.
Sí, efectivamente. Por otra parte, son cursos muy demandados por las empresas, ¿no?
Claro.
Son cursos que venimos repitiendo a lo largo de los años, porque sí suelen ser bastante demandados por las empresas y generan esa demanda de empleo asociado, que es realmente lo que vamos buscando, ¿no? Lo que vamos buscando es que la gente pueda formarse para que pueda encontrar un empleo, ¿no? Y estos cursos facilitan ese objetivo final.
Y luego que combináis tipos de cursos que son más cortitos, ¿no? Con otros que ya son con prácticas en empresas, certificado de profesionalidad, etcétera.
Sí, exacto. Hay las dos modalidades. Hay cursos que necesitan de un certificado de profesionalidad, por ejemplo, los de atención sociosanitaria. Para poder trabajar luego en el sector, pues necesitas el título y ahí tenemos que ir a certificados de profesionalidad, que, como bien dices, son cursos más amplios, con prácticas en empresas y demás, y otros que están enfocados también al reciclaje, ¿no? O sea, no estamos pensando en gente que necesita una formación específica o complementar la formación que ya tienen, y en este sentido vamos a cursos más cortos de duración.
Claro.
Lo normal son 60 horas de duración en estos, y en los de certificados de profesionalidad pues ya nos vamos al entorno de por encima de las 400 horas entre prácticas y formación.
Casi respondías a la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar por las personas, qué tipo de personas son las que se pueden inscribir en estos cursos que vais a ofertar desde el Ayuntamiento de Coslada.
Bueno, es inconveniente que recalquemos que la mayor parte de los cursos cuentan con financiación externa, además de la aportación del Ayuntamiento de Coslada, en algunos casos de la Comunidad de Madrid y en otras del Fondo Social Europeo. Y la financiación es mixta en la mayor parte de los cursos. Eso conviene que lo digamos, porque no solamente es un esfuerzo económico del Ayuntamiento de Coslada, que también, sobre todo a nivel de recursos humanos, de preparación de cursos, de dedicación de instalaciones, supone un esfuerzo importante para la concejalía el organizar todos estos cursos, como te puedes imaginar. Pero bueno, es un esfuerzo que entendemos que es necesario, ¿no? Y por eso lo asociamos, lo acometemos.
Y en cuanto a los usuarios, ¿es para desempleados, entonces, para ocupados, sí, en fin?
Disculpa, que no te he acabado de contestar. Entonces, al tener estos cursos partes de subvenciones, pues los organismos que nos dan esta subvención en algunos de los casos nos imponen parte de las reglas y en la mayoría de los casos nos exigen que las personas estén al menos apuntadas en las oficinas del SEPE en este caso, ¿no? Tanto en la modalidad de desempleo como en la de mejora de empleo. Entonces, eso es uno de los requisitos fundamentales, pero en cualquier caso, cualquier persona que esté interesada, yo lo que le recomendaría es que se ponga en contacto con nosotros a través de Coslada Desarrollo, en nuestra web, llevando, ahí viene información de los teléfonos de contacto, de todas las redes sociales, y ahí le van a informar en detalle de los requisitos previos. Pero, como te digo, casi todos pasan por la inscripción en las oficinas de empleo.
Sí, en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque siempre tendemos a hablar del SEPE, pero en realidad es, aunque comparten espacio, el espacio es el correspondiente a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, nosotros aquí priorizamos en la de Coslada, ¿no?
Sí, claro, claro, entiendo.
Están abiertos otros colectivos. Pero sí es importante que recalquemos que los cursos no solamente es un requisito que estés en desempleo, ¿no? Hay una cuota, en la mayor parte de ellos, que permiten la asistencia de personas que estén empleadas.
Claro.
O sea, no es ocupados. Imprescindible, ocupados, no es imprescindible que estés en desempleo para poder acceder a estos cursos. Y eso yo creo que es importante.
Y además pueden estar también en lo que se llama mejora, ¿no?
Exacto,
apuntados
exacto.
En la oficina de empleo, en mejora de empleo, que se llama.
Exacto. Entonces, el mensaje sería, si estás desempleado, ¿qué mejor forma de mejorar tu formación para encontrar un empleo? Y en ese caso, pues te recomendamos que te informes, te apuntes a, te asesores primero por los técnicos de la concejalía, ¿no? Sobre qué cursos se asocian mejor a tu perfil, y en el caso de que estés empleado, que estés trabajando, pues mejores tu formación de cara al futuro, bien para mejorar profesionalmente o bien para no quedarte fuera, ¿no? Como
sí.
Puede ser en el sector comercial, de los nuevos hábitos de consumo.
En todos los ámbitos hay que reciclarse, es una de las características del mercado laboral actual. Fernando Romero, concejal de empleo del Ayuntamiento de Coslada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la iniciativa. Y recordar a los oyentes, en Coslada Desarrollo van a encontrar toda la información que necesiten de los cursos.
Perfecto.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y es hora de que volvamos con Ana Gómez para resolver vuestras consultas. Ana, si estás preparada, vamos con la tercera. Ana.
Aquí estoy.
Muy bien, pues venga, pues vamos con Javi.
Sí, la tercera consulta lleva la firma de Maricher, que nos cuenta que el año pasado estuvo en ERTE. Desde el 30 de marzo al 2 de octubre, su empresa hizo un ERTE por fuerza mayor y dice que cree que se está planteando despedirla. Le han quitado casi todas sus funciones y apenas le dan trabajo, no le hacen partícipe ni siquiera de ninguna reunión, y eso que es responsable de un departamento. Y dice que lo difícil es demostrar que le están haciendo este mobbing en la empresa. Y ella, ante esta situación, dice que parece mentira con la situación que estamos viviendo, que prefiere ser despedida a mantener su trabajo. Lo que le preocupa, Ana, y por eso esta pregunta, es al haber estado en ERTE, si la podrían o no despedir. De hecho, dice que ahora que se está negociando la ampliación hasta el 30 de septiembre, que si te pide, yo creo que hagas un poco de futuróloga, que si va a continuar esa prohibición de despedir y a partir de qué fecha podrían despedir las empresas.
Bueno, es increíble porque no es la primera oyente que nos dice eso, que ante la situación a la que se enfrenta en su empresa casi prefiere que la despidan. Ana.
Sí, la verdad es que, a ver, hay casos, yo siempre defiendo a los trabajadores en el sentido de que son situaciones tremendas, ¿no? Si están viviendo esa situación y prefieren salir, pero lo cierto es que a veces yo veo situaciones contrarias, de cierto abuso, ¿no?, por parte de trabajadores también en esta situación, ¿eh?
Sí,
o sea que son temas complejos, muy, muy complejos. Pero en cualquier caso, Maricher, si se encuentra en esta situación y ella teme que la van a despedir, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, el hecho de los ERTEs tampoco significa una prohibición de despedir. Las empresas pueden llevar a cabo despidos si sus dificultades ya han dejado de ser temporales, sino que pasan a ser, de una manera de decir, definitivas, permanentes o estructurales. De manera que esas causas que ella dice, ETOP, que son las causas económicas, técnicas, las que fundamentaron el ERTE de esta chica, de la empresa de Maricher, lo que puede ser es que se hayan agravado, ¿entendéis? Sí. Con el paso del tiempo haya ocurrido alguna circunstancia, como puede ser, por ejemplo, pérdida de los clientes más importantes, ¿no?, que ha pasado después del ERTE, y por lo tanto la empresa ahora mismo está en una situación económica mucho peor. Entonces, ¿podría fundamentar un despido? Podría. No existe ningún impedimento en la ley para que una empresa lleve a cabo en ese caso un despido objetivo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo lo cierto es que hay una gran incertidumbre en los tribunales. Entonces, si ocurriera el despido de Maricher, yo desde luego le aconsejaría siempre que fuera un abogado para que se lo revisase bien, porque como vemos que todavía no tenemos una cierta seguridad, las empresas normalmente se están aviniendo a acuerdos para evitar los juicios, porque hay cierto riesgo de que ese despido se declare improcedente. Pero como, volviendo un poquito al principio, en mi modesta opinión, y habiéndolo estudiado detenidamente esta cuestión, porque nos encontramos con este tipo de problema todos los días los abogados, es que si la empresa se ha visto agravada su situación después del ERTE, eso no le impide llevar a cabo un despido. Y que luego tenga que devolver las ayudas de las cotizaciones, si es que no han pasado los 6 meses, pues eso será un problema a valorar por la empresa, que hay empresas que incluso las devuelven para poder llevar a cabo despidos.
Ana, de todas formas, cuando una empresa actúa, como nos ha comentado esta oyente, le empieza a quitar funciones al trabajador o trabajadora, empieza a no contar con ella lo suficiente, ¿qué pretende? ¿Que el trabajador se marche, digamos, con una mano delante y otra detrás, o pretende forzar el acuerdo para que haya un despido, bien sea objetivo? Bueno, será objetivo e improcedente según el acuerdo que se alcance.
Bueno, cuando una empresa empieza a hacer ese tipo de tretas, obviamente su intención, Javier, es que se marche con una mano delante y otra mano detrás.
Vale.
Eso es lo que se llama el mobbing, claro. El acoso laboral. Sí.
Claro.
Busca ese objetivo.
Claro, vale, perfecto. Lo digo porque muchas veces tenemos también que interpretar, ¿no?, qué es lo que se busca con esa actuación, más allá de que es deplorable, claro, pero bueno, hay que también ver un poco en qué contexto nos movemos. Y vamos con la cuarta, Javi.
La cuarta consulta de un oyente. Además, yo te confieso, Ana, que espero que me ilumines con tu respuesta, porque yo la pregunta no la termino de entender tampoco.
Nos suspenso, dice este... Javi. Ahora te devuelvo yo el suspenso.
Lo reconozco. Nos cuenta este oyente que tiene la inquietud de que se produzca, que para que un despido se haga formal, que si tienen que pasar 72 horas de la baja. Nos dice que su jefe le dio de baja el 3 de febrero, pero al día siguiente le dio el alta.
Bueno, voy a ser muy honesta, quizás suspenda yo también, ¿eh?
No entiendo mucho. A ver, espera, yo lo que interpreto, tampoco estoy seguro, que el jefe, como dice, un día le despidió, al día siguiente, lo volvió a contratar, y el jefe le debe haber dicho que son contratos distintos, porque tienen que pasar 72 horas hasta que se concrete ese despido. No sé, es un poco lioso, sí.
Sí. Bueno, para ir por partes, a ver si podemos aclarar algo al oyente. El despido no tiene por qué ser por escrito. Es lo conveniente, porque si no se hace por escrito, es un despido improcedente. O sea, que si ya tiene alguna, o él o ella, tiene alguna prueba de que se le ha despedido, por ejemplo, que fue en presencia de testigos y puede acreditarlo, o es un WhatsApp, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, eso es válido. Eso significa un despido, es despido tácito, y ella puede impugnar frente a ese despido. No tiene que esperar ningunas horas ni ningunos días para impugnarlo. Luego, el requisito es que esté de alta. O trabajando, porque hay empresas que no les dan de alta la seguridad social, pero me entendéis, ¿no? Sí. Eso que le haya dado la baja me suena más bien a que la ha despedido y la ha dado de baja en la seguridad social.
Sí, eso es lo que parece.
Pero...
Es más, yo te diría, Ana, que tampoco podríamos descartar que no fuese un despido como tal, sino una finalización de contrato.
Sí, es verdad. También puede ser. Pero vamos. Si es una finalización de contrato, pues ella tiene, tampoco se tiene que esperar unos días, ¿entendéis?
Ya, claro.
Que finalice para que se le, que no sería un despido, sería una finalización de contrato.
Claro, o sea, yo creo que muy probablemente entre los dos contratos haya diferencias, pues probablemente condiciones salariales, etcétera, etcétera, y probablemente pues desde la empresa le hayan contado alguna milonga relacionada con esto de las 72 horas, pues como para que no les meta mano, vamos, dicho de otra manera.
Pues podría ser, porque es verdad, que encadenara, ¿no?, dos tipos de contratos distintos.
Eso es.
Le ha dado de baja, luego le ha dado de alta, pero entonces, si ella está trabajando, desde luego tiene que ir a un abogado para que le mire exactamente
las condiciones.
A ver si tiene posibilidades de recurrir
sí.
Situación, por ejemplo, que sea indefinida, ¿me entendéis?
Claro.
Podría ser.
Claro. Perfecto, porque efectivamente esa es otra posibilidad, que a lo mejor el último contrato temporal era el que, digamos, la ligaba de forma indefinida a la empresa y entonces la empresa le ha dicho, te voy a dar de baja y al día siguiente te doy de alta y así eludo la responsabilidad, lo cual no sería legal tampoco, Ana, o sea que, ¿verdad?
Bueno, pues se pueden hacer contratos temporales válidos, uno detrás de otro, pero tienen que ser completamente de acuerdo a la ley.
Claro.
Pues no cumples los requisitos.
Claro. Enseguida volvemos, Ana, contigo con otra consulta y con comentarios sobre la actualidad. Pero hablando de la actualidad, tenemos que estar muy pendientes de los autónomos de la Comunidad de Madrid, como hacemos a diario aquí en este programa. Porque hemos conocido en las últimas horas el documento que ha trasladado la Seguridad Social a los agentes sociales, que entre otras cosas contempla el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social del colectivo de autónomos, con 13 tramos, como ya nos habían dicho a través de filtraciones, porque las asociaciones de autónomos nos decían que no se sabía nada. Pues sabemos alguna cosa más, como que esos tramos van a oscilar entre una cotización de 90 euros mensuales a la Seguridad Social por parte de los autónomos que tengan menores ingresos, hasta 1.220 en el caso de los de mayor ingreso. Vamos a conocer la opinión de UATAE, que es una de las asociaciones de autónomos. Tenemos a su presidente, a Raúl Salinero. Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se ha filtrado que este documento se ha trasladado a los agentes sociales, pero yo había leído por ahí que a las asociaciones de autónomos no se había trasladado.
Has dado justo en el clavo. Se está haciendo de una forma totalmente incorrecta por parte del Ministerio de Seguridad Social y en concreto en la persona de Escrivá, haciendo que no participen en el debate, en la mesa, en la negociación, a las organizaciones representativas de trabajadores y trabajadoras autónomos. Veo bien que quieran plantear todas estas cuestiones también dentro de la mesa del diálogo social, pero al final quien conocemos la realidad de los trabajadores y trabajadoras autónomas, que sobre todo es una buena parte del sector productivo, nos dejen fuera, lo cual es algo insólito y que, bueno, como usted comprenderá y espero que comprenda en algún momento el ministro, pues produce malestar.
Claro, porque, en fin, hemos conocido esas cifras, los 13 tramos, el tramo inferior de 90 euros, el de 1.220. Pero después yo, que hemos hablado mucho con vosotros y con otras asociaciones de autónomos, también hay que ver, digamos, qué hay detrás, es decir, qué derechos se generan detrás de esos 90 euros y de esos 1.220.
Desde luego, y otra vez has dado en el clavo. La poquita información que estamos recibiendo viene pues a través vuestra, de los medios de comunicación, y desde luego lo segundo que debemos pedir al Ministerio es luz y taquígrafos, que no podemos o no se puede ir filtrando determinada información, dejar aislados a los agentes de la negociación, que somos nosotros los representantes de los autónomos, y luego esto utilizarlo como un globo sonda. La poquita información que nos habéis brindado, ¿no?, los medios de comunicación, pues desde luego hay aspectos que nos gustan y aspectos que no. Eso sí, vuelvo a recalcar la necesidad de que nos sentemos a hablar, ¿no?
Yeah.
Dentro de los tramos que mencionabas, ¿no?, y la cotización al final de los 13 tramos en un proceso de revisión durante 9 años. Desde luego, la primera idea que nosotros siempre hemos trabajado y que nos parece fundamental es que las cotizaciones vayan ajustadas a los ingresos reales. Para que nadie se despiste, la cotización es un elemento básico que permite a los trabajadores y trabajadoras autónomas tener una posible solución a su precariedad. O sea, la cotización lo que sirve es para que, pues bueno, todos tengamos una prestación por incapacidad temporal, permanente, una jubilación, las bajas, bueno, por maternidad, etcétera, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión que todos tenemos claro porque la vivimos en nuestras carnes. Es que, por ejemplo, cuando un autónomo se jubila, cobra un 40% menos que un asalariado. Y, como también habéis contado muchas veces en este programa, ahora con las prestaciones por cese de actividad, o sea, el paro de los de los autónomos, sí. Ahora con esta crisis económica se ha demostrado que es un sistema pues que tiende a precarizar aún más al autónomo. La mayoría de los autónomos cobran por debajo o ingresan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Claro, de todas formas, Raúl, sí, discúlpame, porque otra de las características que yo no termino de ver claro, porque la reivindicación vuestra y de otras asociaciones era la cotización en función de ingresos, pero al final lo que se va a hacer es una cotización voluntaria, es decir, que el propio autónomo tendrá hasta 6 veces la posibilidad a lo largo del año de cambiar el tramo, con lo cual el riesgo que se asume es que ahora mismo un porcentaje bastante alto cotiza por la base mínima. Podrían seguir diciendo, bueno, pues yo ahora cotizo por la base mínima, que son 90.
Claro, o sea, primero, cuando decimos la cotización por ingresos reales, es para que todos tengan los derechos sociales que deben tener. O sea, es un hecho de que el autónomo está en el cuarto de atrás de la precariedad. Y por eso ponía el ejemplo antes de la prestación por cese de actividad que ha habido con motivo de la crisis sanitaria. Un autónomo solamente, con su negocio cerrado, solamente estaba cobrando en torno a 400 euros de ese paro del autónomo que le corresponde. Y evidentemente había que hacer un cambio y hay que hacer un cambio para eso. Y respecto a la pregunta que me hacías, se va a poder ajustar, se supone, porque insisto que no tenemos los papeles delante. Va a haber 13 tramos, tú lo puedes modificar durante 6 veces durante el ejercicio, pero eso sí, al final del ejercicio tienes que hacer una evaluación de tus ingresos. Yeah. Si has cotizado menos de lo que realmente has ingresado, o sea, que te correspondían otros tramos, pues tendrás que ingresar. Si has cotizado más de lo que realmente tenías que haberlo hecho porque tus ingresos han sido inferiores,
se devolverá.
Se supone que.
O sea, que una suerte parecida a la declaración de la renta, en definitiva, ¿no?
Sí, muy parecido, exacto. Sí, sí, sí.
Bueno, pues Raúl, seguiremos hablando porque esto va a dar mucho de sí. Pero queríamos, ya que el asunto ha salido hoy en la mayor parte de periódicos, pues consultar vuestra opinión así de lo que conocemos a través de los compañeros periodistas, no de lo que os han trasladado desde el Ministerio de Seguridad Social. Muchas gracias.
A vuestra disposición y gracias.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, turno para el Real Madrid en la pelea por el título de Liga. Desde las 10, Granada, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Comenzamos con un curso para trabajar tu marca personal en las redes sociales profesionales.
Sí, durante la jornada del 18 de mayo se imparte este taller organizado por la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María La Real para descubrir cómo trabajar esa marca personal y potenciarla a través de las redes sociales para mejorar la red de contactos.
Y luego el curso de liderazgo femenino en la empresa,
que tiene como objetivo proporcionar un marco analítico con herramientas donde entender y superar las barreras a las que se enfrentan las mujeres en su camino hacia el liderazgo empresarial. Ya está disponible de manera telemática.
Curso de inglés C1.
Son 240. C1 es un nivel avanzado, son 240 horas de teleformación para mejorar las competencias de los trabajadores en materia lingüística de este idioma inglés. Se imparte del 30 de junio al 30 de julio en Pozuelo de Alarcón.
Curso de prevención de riesgos laborales para trabajos de pintura.
Tiene una duración de 20 horas presenciales para adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales de pintura en exterior e interior, además de técnicas de aplicación y preparación de soportes.
Si te interesan estos cursos, búscanos en Google, Madrid Trabaja, escríbelo. Salimos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y encuentras los cursos de formación de este 13 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de nuestras profesiones, de aquellos trabajos que, bueno, pues conocemos todo el mundo o quizá no. Porque en este caso vamos a hablar, mira, hay un concurso que se ha organizado entre los comercios de Madrid estos días por San Isidro para encontrar el mejor escaparate. Y hay profesionales que se dedican expresamente pues a, digamos, el análisis y cómo se evalúa cada uno de los escaparates, sobre todo en grandes comercios. Vamos a hablar hoy con uno de estos profesionales, que es David Gómez Prieto, Visual Merchandising. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Buenas.
Y si te llamo escaparatista, ¿te ofendes o qué?
También puede ser. No, ¿sabes qué pasa? Que el escaparatismo es una parte del visual. El visual merchandising engloba todo, ¿vale?
Ah.
De hecho, Javier primero empezó primero el escaparate y de ahí surgió el visual merchandising, pero ahora lo engloba todo.
Esto es muy interesante porque así os conocemos un poquito más, un poquito más vuestra labor. Entonces, además de que, bueno, pues fijéis un poco las líneas generales, no es que vosotros montéis el escaparate, sino que fijáis las líneas generales, ¿no?, del estilo que debe tener cada empresa. Además de todo esto, claro, ¿cuál es vuestra labor?
Bueno, nosotros, lo que es el visual merchandising, como decimos que lo engloba todo, lo que hace un poco es, a mí mucha gente muchas veces me dice que es poner la tienda bonita, y no, eso es muy simplista, en realidad son estrategias, ¿no? Para nosotros es verdad que lo importante para nosotros es el producto, es la venta final, ¿no? Entonces, a través de estrategias, pues lo que vamos haciendo es que el cliente se sienta más cómodo, que el producto luzca mejor y se diferencie, ¿no?, con la competencia. Por eso lo del escaparate también, ¿no?
Claro.
Por donde lo primero que se ve.
O sea que lo primero que te entiendo, David, por lo que me comentas, es que no solamente os fijáis en el escaparate, es que os fijáis hasta en el último detalle.
Todo, absolutamente todo. Desde, ya te digo, desde estudia hasta el comportamiento del cliente dentro, ¿no? Nosotros defendemos...
¿De cómo se mueve el cliente dentro de la tienda, te refieres?
Exacto. Uh-huh. Para hacer que, por dónde pasa el cliente, por dónde pasa más, para que veas mejor el producto que le queremos, que queremos sacar más partido, ¿no? Para esto tenemos que hacer, claro, estudios también de ver un poco qué producto es más interesante, cuál de ellos da más margen. Depende también mucho esto de si estás trabajando para una empresa o estás trabajando de freelance, ¿vale?
Claro,
que entonces haces otro tipo de trabajo, o mucho más trabajo, quiero decir.
Sí, sí. Bueno, incluso estaba el marketing es que no sé cómo se llama,
marketing neurológico. Sensorial, por ejemplo.
Sí, me refiero a eso, a los olores, todo ese tipo de cosas
sensorial.
También. ¿Os encargáis de eso?
Es que realmente ese es el gran olvidado, por mucho que yo le llamo clientes, ¿no? Por muchas tiendas y por muchas marcas, el olfato, o sea, lo que nosotros son también, como decimos, marketing, también aspectos sociales y psicológicos, ¿no? A qué nos recuerda un olor, si es bueno o es malo. O sea, puede ser contraproducente o puede ser muy productivo, ¿no?
Claro.
La humedad, la temperatura, eso va a incidir en si te vas a probar ropa o no al probador, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es lo que nosotros calculamos. Todo, cada uno de los puntos. Y es más, todo lo que hay, lo que tiene, donde tiene interacción el cliente, no gestionamos el escaparate. El almacén. Lo que hacemos es los puntos de venta donde el cliente se puede...
Claro. Bueno, y para trabajar en esto, ¿existe formación específica o tenéis que coger claro. formaciones de diferentes ramas?
Bueno, esto realmente, no es, lo que es el personaje en sí del visual merchandiser, realmente se está trabajando desde los 80, ¿eh?
Sí.
Se estudia, nosotros, o sea, yo aparte de ser visual merchandiser, trabajo de profesor también sí. en varias escuelas, en Artity, soy director de los cursos online. Lo que hacemos es dar una titulación y formar en estrategias, pero va marketing, como estamos hablando, va estilismo, para vestir un maniquí hay que saber también vestir. El estilismo en maniquí, bueno, hay muchísimos factores, es una titulación, claro.
Claro, pero todo en el ámbito privado, en el ámbito público, como en otras cuestiones, vamos un poquito por detrás.
Por detrás, sí. Es en el ámbito privado, se ha estado haciendo siempre, ¿eh? No solo en España, ¿eh? En toda Europa y en el mundo. Realmente es se tiene que homologar todavía esto como el interiorismo, ¿no? Pero realmente se está haciendo todo en el ámbito privado, sí.
Claro.
Se forma. Ahora mismo, por ejemplo, estamos formando también a empresas, ¿no? Reciclando un poco la
claro.
historia.
Bueno, pues David, muy, muy interesante, porque desde luego hemos descubierto un mundo que para los que somos ajenos a él, pues efectivamente teníamos una visión muy simple y me parece muy apasionante el trabajo que tenéis y espero que hayamos despertado alguna vocación a través de esta entrevista, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por llamar, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
Suena nuestra sintonía de mesa de redacción. Le vamos a pedir al quinto oyente que tenga un poco de paciencia y que la semana que viene formulamos esa pregunta, porque no me gustaría que hoy despidiésemos el programa sin que planteásemos a Ana un triste suceso que ha ocurrido, bien es verdad, que en Andalucía, ¿no, Javi? Pero
sí,
que
la localidad onubense de La Palma del Condado.
Pero que nos va a permitir hacerle alguna pregunta a Ana. Cuéntanos primero.
Sí, mira, es un suceso que ocurrió hace unos días. El 4 de mayo murió un joven de 30 años mientras trabajaba en una finca de este municipio recogiendo naranjas. Ahora hemos conocido más detalles de la situación muy precaria que sufría este trabajador. Lo publica el diario Público y cuenta que no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo. Esto último significa una infracción muy grave según la ley de extranjería y, si no me equivoco, que me corrija Ana, una sanción de entre 10.000 y 100.000 euros.
Ana, es que precisamente te queríamos preguntar, porque aunque es verdad que ha ocurrido en Andalucía, pero aquí en Madrid, ya no solamente en el sector agrario, en la construcción, en el sector doméstico, etcétera, hay muchas personas en esa situación.
Así es una desgracia y tremendo, ¿verdad?, oír este tipo de noticias, ¿no? El sector migrante, por desgracia, pues se encuentra muy precario y necesitan trabajar y los empresarios se aprovechan y entonces pues ha ocurrido, se ha juntado todas las malas estrellas aquí. Por desgracia, ha acabado así.
Pero muchas veces pensamos que autónomos que nos están escuchando, incluso familias que tienen a una persona en las labores del hogar, se enfrentan a un problemón si ocurre un accidente de estas características.
Bueno, sí, evidentemente, no solamente porque pueden, es que además pueden ir a la cárcel, que es un delito.
Claro, claro.
Es un delito.
Bueno, y luego... Ana, estábamos hablando de los autónomos y hay quien se plantea si aquellos que tienen comercios o actúan cara al público tendrán que obligatoriamente vacunarse, Andrea.
Sí, esa es la cuestión y volvemos otra vez a mencionar a la Xunta de Galicia porque ha modificado el artículo 38 de la Ley 8/2008 en el que se establece que en caso de emergencia las autoridades sanitarias autonómicas pueden adoptar diferentes medidas entre las que se encuentra esa vacunación obligatoria. Incluso se regula una política sancionadora para castigar a aquellos que no cumplan con la obligación de vacunarse.
Tenemos 10 segundos, esto es en Galicia. En Madrid los autónomos no van a tener de momento obligación, ¿no, Ana?
Pues no, por ahora no hemos oído nada. Que va, y no creo, no, ¿verdad?
No, no, en principio no es obligatorio, que lo sepan los oyentes que nos escuchan y que son autónomos. Ana Gómez, un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, Javier.
A ti por estar con nosotros y por ayudarnos. Y ya sabéis que mañana tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde con nuestra mesa de orientación laboral y el resto de contenidos del programa. Que disfrutéis del jueves.